Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Crisis política en Paraguay.
Continúan las repercusiones por el acuerdo energético firmado con Brasil tras la renuncia del canciller Luis Castiglioni.
Revisión en París.
Francia evaluará el acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y el Mercosur.
Matanza en Brasil.
Continúan las repercusiones del motín carcelario que dejó al menos 57 muertos.
Presión de Washington.
Donald Trump advirtió a China que no espere el término de su mandato para cerrar un acuerdo comercial.
Violencia en Sudán.
La oposición rompió el diálogo con la junta militar tras el asesinato de estudiantes en una manifestación.
Contra la esclavitud del siglo XXI.
Se conmemoró el Día Mundial contra la Trata. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Mal negocio.
Continúan las repercusiones por el acuerdo energético firmado entre Paraguay y Brasil tras la renuncia del canciller Luis Castiglioni.
Otros 5 funcionarios públicos ya habían dimitido a raíz del convenio para la compra de electricidad de la central de Itaipú, que comparten ambas naciones.
El nuevo régimen, que se conoció la semana pasada, establece nuevas tarifas y una entrega mayor de electricidad a Brasil, por lo que Paraguay compraría la energía más cara.
Los términos fueron acordados sin participación de la Empresa Nacional de Electricidad, lo que motivó las renuncias de su presidente, Pedro Ferreira, y del gerente técnico, Fabián Cáceres.
Ferreira compareció en la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Senadores, que sesionó en conjunto con la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur.
Hubo mucha presión por parte de Eletrobras, dijo y reiteró que desfavorece completamente a Paraguay.
El expresidente de Andes sostuvo que el acuerdo es ilegal porque no contó con el visto bueno de la empresa energética como establece el Tratado de Itaipú.
Esto decía a los medios en la Cámara de Senadores.
El parecer en la Andes no existe. Por eso en esa reunión los de Cancillería, los Itamaraty, cuando yo le dije eso, porque ellos estaban grabando, entonces le dejé sentado. Nunca ni un funcionario de la ANDE vio ese papel para que para ejercer, no tiene ni un poder de parte de la ANDE. Entonces, para ejercer nuestro derecho, uno tiene que estar bien plantado, tiene que leer todo, y entonces ellos se tragaron ese paso.
Entonces, ¿es necesario esperar la postura del Brasil para dar por terminado este acta?
Yo estimo que, yo no soy abogado, le aclaro bien, pero acá tiene que conformarse un grupo selecto de intelectuales, abogados, que afirmen, miren y defiendan que esa acta es nula porque no tuvo el parecer de la ANDE.
El gobierno paraguayo anunció que pedirá a Brasil dejarlo sin efecto.
Sobre cómo repercute esta crisis en el ejecutivo de Mario Abdo Benítez, hablamos con la politóloga paraguaya Rocío Duarte.
Preocupa, mirándolo desde el gobierno, en el sentido de que el gobierno de Mario Abdo ya viene siendo cuestionado desde múltiples puntos, ¿verdad? Desde la oposición, desde mismo la oposición dentro del Partido Colorado, ya por una serie de decisiones que venía tomando de antemano, pero principalmente porque no cuenta con mayoría propia dentro del Parlamento, ¿verdad? O sea, como facción colorada. Entonces, que se enfrente ahora a una situación, o sea, porque el problema no es la renuncia en sí, sino que el problema, bueno, los motivos de la renuncia, que tiene trascendencia internacional, que tiene trascendencia en áreas de producción estratégica de energía para el Paraguay, entonces lo deja mal parado y lo deja muy susceptible a que la oposición se organice en su contra.
Duarte se refirió a la posibilidad de un juicio político al mandatario.
Tienen los números, pueden hacerlo. Sin embargo, al tener en cuenta lo que es la línea de sucesión, tenemos por un lado al vicepresidente, que es el representante más puro de lo que son las bases tradicionales coloradas. O sea, él es quien realmente maneja los votos colorados a nivel nacional, es quien realmente sabe cómo el partido opera en todo el territorio y cómo movilizar a sus bases llegada a la necesidad. Eso por un lado. Y eso en sí mismo no es atractivo para el resto de la oposición, a quien no les interesa un partido colorado unificado ni movilizado. Eso por un lado. Y por otro lado, el presidente del Congreso ahora está Blas Llano, es liberal, es de la facción opositora a su partido, o sea que carece también de la legitimidad del PLRA, ¿verdad? Del Partido Liberal. Es principalmente esta línea de sucesión la que, al final de cuentas, está jugando a favor de la permanencia de Marito en la presidencia.
Escuchábamos a la politóloga paraguaya Rocío Duarte.
Sin apuro.
Francia valora el acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y el Mercosur.
Reconocemos el enorme potencial económico que el acuerdo representa para las empresas francesas.
Pero no tomaremos el tiempo necesario para realizar una investigación completa que establecerá la posición de nuestro gobierno, dijo el canciller francés Jean-Yves Le Drian.
El diplomático presentó en Brasilia las exigencias de su país para ratificar el acuerdo suscrito tras más de 2 décadas de negociaciones.
Las prestaciones de Francia son 3. La implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el respeto de las normas ambientales y sanitarias francesas y la protección para sus agricultores.
Si estos puntos son tenidos en cuenta, el Congreso del país europeo pasará a ratificar el acuerdo suscrito el mes pasado.
El canciller francés celebró que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, haya optado por mantener a su país dentro del Acuerdo de París firmado en 2016.
Durante su campaña política, el brasileño llegó a anunciar que abandonaría el pacto.
Tras la llegada al poder de Bolsonaro en enero, los índices de destrucción de la Amazonia se dispararon.
Otra de las exigencias de Francia es la protección de sus agricultores en sectores como la carne vacuna y el azúcar ante una posible invasión de productos de este tipo desde el Mercosur.
Le Drian debía reunirse por la tarde del lunes 29 con Bolsonaro, pero este canceló el encuentro a último momento por problemas de agenda.
Masacre en Brasil.
Continúan las repercusiones del motín que dejó al menos 57 muertos en una cárcel de Altamira, en el estado de Pará, al norte del país.
La matanza ocurrió el lunes 29 durante el enfrentamiento entre 2 bandas rivales, Comando Vermelho y Comando Clase A.
Al menos 16 de las personas asesinadas fueron decapitadas y sus cabezas fueron utilizadas como pelotas de fútbol.
La rebelión empezó hacia las 7 de la mañana, hora local, y concluyó antes del mediodía.
Todo comenzó cuando 2 reclusos irrumpieron en la zona del grupo rival y desencadenaron un incendio.
La investigadora Carolina Zampó, especialista en criminalidad, habló con En Órbita sobre este tema.
Esta masacre nos sorprende porque sucede en uno de los estados, que es Pará, que nosotros quizás no tenemos tan presente. Es un estado que ni es turístico ni suele aparecer en las disputas por las rutas de las drogas. Sin embargo, claro, está ubicado en la zona más compleja en términos de violencia y de criminalidad, que es el noreste brasilero. Entonces, básicamente, una de las cosas que nos llama la atención tiene que ver con el desconocimiento y también tiene que ver con que en el interior de los presidios, contrariamente a lo que se cree habitualmente, porque es lo que suele pasar en la mayoría de los estados de Brasil, los que están presentes no son la familia do Norte, que es fuerte en el estado de al lado, que es Amazonas, el PCC, que es quien está buscando la hegemonía a nivel de los 27 estados brasileiros, y el Comando Vermelho, sino que tenemos a facciones más pequeñas. El PCC está a través del Comando Clase A, que es su aliado regional. El Comando Vermelho está, pero no tiene una presencia muy fuerte. Y después hay otras organizaciones menores como Bonde 230 y la Unión del Norte.
El gobernador de Pará, Elder Barbalho, lamentó el episodio horroroso y determinó la transferencia de 46 presos involucrados en el enfrentamiento.
Otros 10 líderes del motín fueron derivados hacia prisiones federales de máxima seguridad.
El narcotráfico está claramente vinculado no solo a esta masacre, sino a la violencia extrema que sufre el norte y el nordeste de Brasil. A pesar de que los números de homicidios el año pasado parecen haber caído, esa caída probablemente tenga que ver con cómo el PCC ha logrado la hegemonía en algunos estados de Brasil, en los que al principio, cuando había llegado, había llegado con mucha fuerza, con mucha violencia, una violencia para nosotros muy, muy extrema. Y en el norte y nordeste todavía la disputa está vigente, no hay un ganador total, digamos, ni del control territorial, ni del control en las prisiones, ni tampoco de la ruta de la cocaína norte, la ruta del río Solimoes, que es la ruta de la droga que viene de Colombia específicamente y una parte de Perú. El PCC sí maneja la ruta del sur, que es la ruta que va hacia Santos, que saca sobre todo la cocaína que viene de Bolivia y una parte de Perú, y la marihuana que viene de Paraguay. Entonces lo que está en disputa hoy por hoy es la parte norte de Brasil, por donde sale el resto de la cocaína.
Según las autoridades penitenciarias, la cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de 200 presos, pero albergaba más de 300.
Evitar las matanzas es más difícil de lo que parece. En principio, una de las cuestiones fundamentales en las que radican tiene que ver con la falta de control estadual y federal sobre las prisiones. Esto tiene que ver con que Brasil es el cuarto país con más cantidad de gente encarcelada. Tiene una sobrepoblación carcelaria del 400%, y la cantidad de efectivos que tiene en cada prisión para contener y manejar a la gente detenida es muy baja en proporción. De hecho, si nosotros tomamos el caso de Altamira, de esta prisión en el estado de Pará, había 33 agentes para casi 350 presos. Esto habla un poco de las deficiencias, ¿no?, del sistema prisional brasilero.
Era la investigadora Carolina Sampó, especialista en criminalidad.
A su manera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China que no espera el término de su primer periodo en el cargo para cerrar un acuerdo comercial.
El mandatario señaló por Twitter que si es reelecto en 2020 no conseguirán ningún acuerdo o tendrán uno peor.
Se suponía que China iba a empezar a comprar nuestros productos agrícolas, pero no hay señales de que lo estén haciendo.
Ese es el problema con ellos, simplemente no cumplen, dijo Trump en una serie de tweets.
Su mensaje coincidió con el comienzo de las conversaciones entre representantes de ambos países en Shanghái.
Negociadores de Washington y Pekín reiniciaron el diálogo para intentar poner fin a una guerra comercial marcada por la imposición mutua de aranceles.
Esta es la primera reunión entre los equipos comerciales de ambas potencias desde el encuentro entre los presidentes Trump y Xi Jinping en el G20 en Japón a fines de junio.
Los mandatarios acordaron retomar las conversaciones para terminar un conflicto que se ha prolongado durante un año.
Los negociadores abordaron las restricciones de Estados Unidos contra el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.
El Departamento de Comercio estadounidense incluyó en mayo a la compañía en una lista negra de empresas que amenazan la seguridad nacional y le cerró el acceso a la compra de tecnologías.
Huawei informó este martes 30 que, pese a las sanciones, sus ingresos aumentaron en el primer semestre del año un 23% respecto al mismo periodo del año pasado.
Sin acuerdo.
La oposición en Sudán rompió el diálogo con la junta militar que gobierna el país tras el asesinato de estudiantes.
La plataforma Fuerzas para la Libertad y el Cambio acusó a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo de élite del ejército, de matar a tiros a 5 adolescentes.
Esta milicia reprimió el pasado 3 de junio una acampada de protestas delante de los cuarteles del ejército en la capital Jartum, dejando decenas de muertos.
La muerte de los estudiantes ocurrió en la ciudad de Al-Obey, al sur del país, durante una protesta por la represión en el desalojo del mes pasado.
La oposición abandonó las conversaciones por una transición hacia la instauración de un gobierno civil, planificada junto con los generales que gobiernan el país desde abril.
El Consejo Militar condenó el asesinato de los estudiantes.
Su máxima autoridad, el general Abdel Fattah al-Burhan, dijo que los asesinatos son inaceptables y se comprometió a llevar a la justicia a los responsables.
UNICEF pidió al gobierno que investigue y encuentre a los responsables del atentado contra los menores.
Militares y la plataforma opositora mantienen una complicada negociación para abrir un escenario de transición que culmine en elecciones democráticas.
Las dos partes firmaron el 17 de julio un acuerdo para compartir el poder durante 3 años.
Este martes 30 debían discutir los poderes del Consejo del Gobierno Civil y Militar Conjunto y también la inmunidad para los generales sobre la represión contra los manifestantes.
Triste recordatorio.
Este martes 30 se conmemoró un nuevo Día Mundial contra la Trata para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano.
Desde el 30 de julio de 2013, Naciones Unidas toma la fecha para advertir sobre el tráfico de personas con fines de explotación sexual, de mendicidad o de labores físicas.
Si bien es muy difícil determinar el número de casos por ser una actividad ilegal, La ONU considera que al menos 2,5 millones de personas padecen este flagelo.
49% de los ingresos de esta actividad delictiva se genera en países industrializados, aunque una proporción importante de los explotados son latinoamericanos.
Según información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas, de las ganancias globales de este negocio, 1.300 millones de dólares, el 4,1% del total, son generados en América Latina.
La vicepresidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Gladys Acosta Vargas, se refirió al vínculo entre el conflicto armado en Colombia y esta forma de explotación.
Lo que ha sucedido en Colombia es que luego que se han firmado los acuerdos de paz, digamos que no se ha resuelto el problema, ¿no? Ha habido un surgimiento de grupos irregulares armados, ¿no?, en distintas zonas del país donde antes estaba ubicada la guerrilla más tradicional, digámoslo así. Y evidentemente dentro de esas circunstancias se produce una serie de atentados, digamos, contra los derechos de las mujeres, entre ellos la violencia sexual. Pero yo diría que hay que diferenciar entre circunstancias de violencia sexual que se producen en situaciones más vulnerables, como es el caso de este surgimiento de actores armados, de lo que es un tráfico de personas en forma sistemática, ¿no? Lo que hemos detectado en Colombia es que, en verdad, hay una violencia sexual, digamos, sistemática con la presencia de actores armados, que lo hubo antes, en la época cuando el conflicto estaba totalmente abierto, y permanece, ¿no? Porque, de todas maneras, el cuerpo de las mujeres sigue siendo, digamos, un campo de batalla, ¿no? Entonces, cuando hay actores armados, inmediatamente hay violencia específicamente contra las mujeres de uno u otro bando o de la población civil cuando son grupos armados que quieren dominar una zona, ¿no?
Según dijo la experta a Sputnik, otro de los grandes focos de explotación se debe a la ola migratoria.
Ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Guatemala y El Salvador son los que más han migrado, por lo tanto son los más expuestos.
La circunstancia de la migración en circunstancias forzadas, digamos, ¿no? Casi que la gente tiene que salir de su país por distintas razones, pero en este caso es algo, estamos hablando de millones de personas que se están moviendo, ¿no? Sí hemos observado y hemos recibido información sobre circunstancias en las que hay, ahí sí, una mayor, digamos, impulso de la situación tan grave para que las mujeres ejerzan la prostitución de manera forzada, ¿no? Prácticamente para sobrevivir, prácticamente, digamos, para dar de comer a sus familias, ¿no? Entonces, sí, esa es una circunstancia que hay no solamente ahí sí, en América Latina, sino en todos los lugares donde se trasladan, digamos, grupos grandes, ¿no?, de personas y donde está superado, digamos, el control policial, ¿no?, el control de las autoridades, ¿no?
De acuerdo a un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, las exportaciones mineras son otro de los focos de esta actividad ilícita.
Según Acosta Vargas, este fenómeno también se observa en otras actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales, como la forestación.
En todo tipo de explotación, digamos, que no tiene una clara reglamentación y que no tiene una clara conexión con la población, porque de hecho hay reglamentación en algunos países que obliga a que cuando se va a hacer un tipo de instalación, ¿no?, de alguna industria extractiva, uh-huh, se tiene que consultar con la población. Y entonces en algunos lugares se establece, digamos, estos mecanismos para que la población sea consultada, pero en muchos sitios otros no. Entonces ahí es donde viene ese tipo de desbande, digamos, ¿no?, de actividad alrededor de este mundo de trabajo que se instala en zonas muchas veces indígenas, ¿no?, rurales, y ahí generan una serie de distorsiones, como por ejemplo este servicio, ¿no?, de servicios sexuales prácticamente forzados, ¿no?, donde, bueno, seguramente que las mujeres algo reciben por estos servicios, ¿no?, pero definitivamente pues es un tipo de explotación, ¿no?
Escuchábamos a Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.